Es La Tarde de Dieter, con Sandra León. Es Radio.
Son las 6:10 casi de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Es la Tarde de Es Radio. Enseguida vamos a estrenar una nueva sección, pero antes, Borja, vamos a recomendar a nuestros oyentes un interesante seminario que organiza Libertad Digital.
Sí, porque los mercados financieros siguen volátiles, grandes empresas han llegado a perder hasta un 40% y por eso algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen totalmente gratis el 7º Seminario Económico en directo este jueves 23 de julio a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Pues tomamos nota de esa cita y, como les decía, ahora lo que toca es estrenar una sección que nos va a acompañar todos los lunes de este verano, en la que vamos a presentarles atención a emprendedores en tiempos de coronavirus, hombres y mujeres valientes que se han liado la manta a la cabeza y que, a pesar de las dificultades, se han lanzado a montar un negocio en medio de esta pandemia. ¿Y quién nos va a ayudar a presentárselos a ustedes? Pues Jaime Ugarte. Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues aquí estamos. Bueno, tú eres de buen comer y creo que por ahí vamos a empezar precisamente.
Sí, sí, desde luego. Sí, porque además lo que es auténticamente cierto es que durante el estado de alarma y todavía, ¿no? Yo creo que todavía uno de los sectores más perjudicados, además un motor de la economía española, ha sido la hostelería, ¿no? Y por eso yo creo que abrir un restaurante en estos tiempos, bueno, abrir cualquier negocio, pero abrir un restaurante también, pues tiene muchísimo, muchísimo mérito. El restaurante del que vamos a hablar se llama Pancipelao, que tiene su historia, el nombrecito, luego la desvelaremos. Está en Vallecas y además a mí, ¿qué quieres que te diga? Que son de los que me gusta porque es de la típica cocina tradicional española.
Uy, rico, rico, así de estos platos. A mí ahora me apetece un arrocito, es de verano, parece un arrocito. En invierno un cocido, ¿verdad? Si es que tenemos de todo en nuestra gastronomía. Bueno, pues si les parece, vamos a hablar con el hombre que está detrás de este proyecto, del restaurante Pancipelao, y que todo hay que decirlo, no es nuevo en esto, porque además de ser el dueño de varios restaurantes de la capital, es el presidente de Hostelería Madrid, que es la asociación de referencia del sector en la capital. Don Tomás Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
La verdad es que si un empresario con su experiencia se lanza a abrir un restaurante en plena pandemia, parece que de alguna manera hay esperanza. ¿Por qué ahora y por qué en Vallecas, Tomás?
Bueno, porque los empresarios siempre tenemos que ser valientes y decididos. Indudablemente ahora, ¿por qué? Porque me ha surgido este local, lo he visto viable y me he lanzado al charco, aunque con poca agua, pero bueno, son momentos muy difíciles, pero los empresarios tenemos que ser valientes, como he dicho antes, crear empleo y crear riqueza, que es la única forma de levantar este país.
En cualquier caso, usted tiene una unión especial con Vallecas porque es el barrio donde empezó a trabajar como camarero con 19 años, ¿no?
19 años. Justo hace, en enero, ha hecho 50 años que estoy trabajando en Vallecas. Me vine de la España de Cádiz, de un pueblo de Cádiz, de la España profunda, y al tercer día me dieron trabajo en un bar de camarero y ahí sigo todavía en la profesión. Y con mucho gusto. Estoy encantado de estar en Vallecas porque Vallecas a mí me lo ha dado todo y he conseguido todo lo que me he propuesto en Vallecas.
Sí, no, disculpe, le decía a don Tomás que ¿cuántas personas están trabajando ahora en Pancipelao?
En Pancipelao ahora mismo tenemos 11 personas trabajando. Esperemos que el invierno lleguemos a las 16, 18, pero ahora 11 concretamente, sí.
Y además ha contratado a alguna persona que estaba en una situación muy delicada y que de otra manera pues a lo mejor hubiera estado en el paro o en un ERTE, ¿no?
Bueno, muy delicada. Es concretamente era un matrimonio, aunque con nosotros está trabajando nada más que el chico, que se llama Cristian. Concretamente vivían y todavía viven en Alcorcón, en una furgoneta, o sea que duermen en una furgoneta. Ya parece ser que ya están ya van a conseguir un piso en Alcorcón, ya pues ha pasado ya el periodo de prueba. Yo creo que es un chico que se está adaptando muy bien. Y es una buena gente.
Qué maravilla escuchar historias como esta de empresarios, ¿verdad, Jaime? Que ayudan a la gente que más lo necesita en estos momentos.
No, es que es la verdad es que es impresionante, primero, por esa actitud, ¿no? Bueno, son empresarios, pero desde fuera, el ver que tienen esa actitud positiva, con iniciativas, pero encima, si me apuras, Sandra, don Tomás, ese detalle también, un poco de sensibilidad, ¿no?, con personas como estas que decía, porque yo creo que este chico Cristian del que habla, pues creo que su mujer está embarazada, o sea, viviendo en unas situaciones, y bueno, parece ser que gracias un poco a usted y al trabajo que le ofrece, pues no sé, tiene unas posibilidades, ¿no?, de salir un poco adelante.
Bueno, ahora mismo tiene todas las posibilidades, le hemos hecho un contrato de 9 meses, que es lo que nos permite la ley en el convenio de hostelería aquí en Madrid, y bueno, son 9 meses de contrato, tenía un periodo de prueba de 1 mes, pero ya lo ha pasado, y va a estar 9 meses, y si él sigue en la misma línea que ahora mismo está, que se está adaptando muy bien, pues tendrá trabajo para toda la vida. Si no nos falta, si esto no se nos agudiza y seguimos teniendo, yo tengo mucha esperanza de que esto va a resultar bien.
Porque, Tomás, usted lo decía antes, es el presidente de Hostelería Madrid, que es la asociación de referencia en el sector. Desde la experiencia que le da esta presidencia, ¿cómo está en estos momentos el sector de la Hostelería Madrid y cuándo esperan poder recuperarse?
Mire, está muy difícil. Yo soy presidente del año 2005. Representamos a 2.700 locales de hostelería en la comunidad. Y la verdad es que está muy difícil. Los datos que tenemos son espeluznante. Al día 30 de junio en la Comunidad de Madrid teníamos 190, antes del virus teníamos 195.000 ciento y algo empleados, y ahora mismo estamos en 160, se han perdido 35.000 empleos, eso supone el 19% del empleo del sector en Madrid, y yo creo que nos vamos ahí al 30 o el 35 de aquí a octubre. Aunque yo tengo esperanza que a final de año nos vayamos recuperando. Y para mí, yo creo que esta crisis es mucho más agudizada que la anterior, la de 2008-2009, pero también nos vamos a recuperar. Es verdad que se va a quedar mucha más gente por el camino, pero yo tengo esperanza de que en el 2021, a final del 2021, empezamos ya a tirar para arriba, avanzar.
Pues Tomás, Dios le oiga. ¿Vamos a vender el negocio? ¿Qué es de lo que se trata esto, Tomás? Cuéntenos.
También.
Cuéntenos sí. Dónde está Pancipelao y qué se va a encontrar aquellos ciudadanos que pasen por allí estos días.
Pues mire, en Pancipelao está en pleno corazón del puente de Vallecas, donde yo he hecho toda mi vida aquí. Está en Sierra del Alquife 26 y nosotros tenemos una cocina tradicional. Nos gustan lo de siempre, la cocina de toda la vida.
Muy bien.
Vamos a tener nuestras especialidades, van a ser los asados, los arroces, que usted mismo lo ha dicho, hacemos unos arroces espectaculares, y el cocido en pleno invierno. Tenemos otro local de plena referencia, La Clave, en el barrio Salamanca, y nos dieron el Club Amigo del Cocido la máxima puntuación en cocido madrileño de España, así que, y aquí vamos a hacer el mismo tipo de cocido.
Bueno, pues oye.
Y bueno, y luego vamos a tener también referencia de todos los lugares de España. Vamos a tener una buena carne rubia de Galicia, unos buenos cachopes de Asturias, una buena anchoa, una buena gamba de Huelva, un rabo de toro, que aunque la gente dice, y es verdad que nació en Córdoba, pero Madrid es la cuna del rabo de toro de toda la vida. Unos buenos callos madrileños, o sea que vamos a tener la cocina tradicional de toda la vida.
Pues nada, tomamos nota, porque la verdad es que esto, a Jaime y a mí nos ha encantado el plan, y seguro que a muchos oyentes que nos están escuchando también. Tomás Gutiérrez, dueño del restaurante Pancipelao en Vallecas y presidente de Hostelería Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de este programa y le deseamos muchísimo éxito, porque ese será el mejor síntoma de que salimos de esta y de que nos empieza a ir a todos un poquito mejor. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre.
Venga, pues nada, Pancipelao en Vallecas. Y si la hostelería ha sufrido, Jaime, las consecuencias de la pandemia, ¿qué decir del cine? Y aún así hay quien se anima a invertir en el sector.
Sí, desde luego, ¿no? Porque el tema del cine es tremendo, ¿no? Pero ha salido también pues la gente que tiene imaginación, ¿no? Pues fíjate, el 11 de junio, el pasado, apenas hace poco más de un mes, abrió sus puertas en Alicante un autocine, que era una cosa que hacía muchísimo tiempo, la veíamos en las películas, pero ahora con los temas estos de seguridad, pues son muy importantes. Pero ojo, Sandra, porque este autocine es el más grande de Europa, ojo, el más grande de Europa, 45.000 metros cuadrados, y solamente, yo creo que solamente por ver una pantalla, escucha esto, una pantalla de 500 metros cuadrados, es que ya con eso merece la pena, al margen de que luego charlaremos un poco también que de con unas medidas de seguridad realmente extraordinarias, pero no me digas que no es espectacular, ¿eh?
Desde luego. Rafa Martínez, ejecutivo de Cinemacar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, abrir un negocio en medio de cualquier crisis siempre es arriesgado, pero en vuestro caso puede que precisamente estas circunstancias os hayan dado impulso, porque es verdad que algo como el autocine, que tal vez haya quien le suene algo pasado de moda, en estas circunstancias, como decía Jaime, se convierte en la mejor solución para poder disfrutar del séptimo arte sin tener que preocuparse por las distancias de seguridad, de las mascarillas. ¿Cómo habéis arrancado en este autocine del sur de Alicante?
Sí, bueno, en el autocine Cinemacar de aquí de Alicante. Sí, la verdad que lo que hemos hecho para salir es perdón, lo que pasa es que me escucho duplicado.
Te escuchas con retorno, no pasa nada, toma nota, a ver, esto es las cosas del directo. Isaac, que es nuestro técnico, ya intenta que no te escuches. A ver, vamos a ver, a intentarlo.
Lo que pasa es que me ha costado un poquito, pero bueno, a ver si puedo arrancar. Nada, simplemente comentaros que la verdad que bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar en directo en vuestro programa. La verdad que arrancar un proyecto como Cinemacar en estos tiempos de pandemia, como bien decís, sí que es verdad que para la gente el concepto de la distancia de seguridad en un proyecto como un autocine, por así decirlo, es intrínseco, ¿no? Entonces es muy fácil de comunicar. Lo que pasa es que Cinemacar en sí no es solamente un autocine. Nosotros lo tenemos conceptualizado como un multiespacio donde se pueden llevar a cabo todo tipo de actividades, ¿no? Realmente también tenemos no solamente lo que son las proyecciones cinematográficas, sino que también contamos con monologuistas, conciertos en directo, también actuaciones dirigidas al público infantil. Y la verdad que en estas primeras semanas de arranque estamos muy contentos con la recepción que hemos tenido
con la respuesta.
De la gente, ¿no?
Uh-huh.
Correcto.
También tenéis estrictas medidas de seguridad, es lo que toca en estas circunstancias. Cuéntales a los oyentes que se puedan pasar por allí estos días, qué se van a encontrar y qué garantías tienen de que se están respetando los protocolos.
Sí, mira, la verdad que nosotros solamente con el espacio, piensa que contamos con más de 45.000 metros cuadrados de superficie útil. Y la gente cuando llega aquí, lo primero que nota es eso, ¿no? Esa distancia, ese espacio, que al mismo tiempo lo hemos compaginado con elementos decorativos y estructurales que proporcionan un espacio de intimidad, ¿no? A pesar de que haya este gran espacio, ¿no? Luego también contamos con un montón de dispensadores de gel hidroalcohólico por todo el recinto. Contamos con unos aseos que llamamos aseos COVID-19, que cuentan con todas las medidas de seguridad. Y no solamente eso, sino imagínate que cuando tú vas a un punto, por así decirlo, caliente, como pueda ser un servicio, ¿no?, en cualquier recinto, te crea ese pequeño decir, uy, ¿quién habrá pasado antes?, tal, tienes un poco de miedo, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es, tenemos unos dispositivos de luces LED. Cuando alguien entra en cualquiera de los servicios, cuando se utiliza, se pone con luz roja, LED roja. Cuando sale el usuario, rápidamente entran miembros del equipo de Cinemacar, desinfectan al momento y entonces se vuelve a poner de luz verde. O sea, hasta ese punto hemos llegado para proporcionar las mayores medidas de seguridad e higiene en Cinemacar.
O sea, no interesante, sino yo creo que fundamental, porque desgraciadamente estamos viendo a lo largo de estos días que está la gente un poquito más saliendo con muy poquita responsabilidad, y por lo menos si de repente en un tema de ocio como el que nos estabas comentando, pues fíjate, con estas medidas de seguridad, a mí me parece, desde luego, ya de por sí hubo una iniciativa top, ¿no? Porque está muy bien eso de divertirse, de ver una película, de tener además, pues como has dicho, que me parece muy interesante, monologuistas, gastronomía, música, pero hombre, ahora mismo yo creo que también prima mucho la seguridad, y me da la impresión, por todo lo que has dicho, que os lo habéis propuesto y lo habéis conseguido.
Sí, mira, en esa línea comentarte también, por ejemplo, sí que tenemos que darle la verdad, la enhorabuena a la gente que viene a Cinemacar, porque viene con la lección muy bien aprendida, guardan por sí sola las distancias de seguridad. Si en algún momento, por lo que sea, notamos alguna situación que haya a lo mejor un poquito en alguna cola, estén un poquito más cerca, nos hemos acercado, les hemos dicho, chicos, perdonad, recordad las distancias de seguridad, se han quedado así a mirar y dicen, ay, perdonad, tal, no pasa nada. con muy buenas formas, la gente lo entiende perfectamente, y simplemente luego cuando se sientan en las terrazas, cualquiera de las fotos que puedes tomar del recinto cuando la gente está disfrutando de una cervecita fresquita por la tarde aquí en CinemaCar, te das cuenta que la sensación no es de esa de estar de apelotonamiento, sino todo lo contrario. Nos hemos concienciado muchísimo, y sí que es verdad que en estos momentos de tanta incertidumbre, donde no sabes dónde puede estar, como nosotros decimos, el bicho, el contar con estas medidas de higiene, la verdad que la gente lo percibe muy bien, y al fin y al cabo todo lo que pueda estar en nuestra mano y más allá lo vamos a poner.
Pues nos alegra escuchar esto. Rafa Martínez, ejecutivo de CinemaCar, que acaba de abrir sus puertas en Alicante, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros, buenas tardes.
Bueno, restaurante Pancipelao en Vallecas, autocine de CinemaCar en Alicante, son los dos negocios nacidos en plena pandemia que hoy hemos querido presentarles, pero además todos los lunes hasta ahora vamos a tener a otro invitado muy especial. Él es un gran amigo de esta casa, y si les digo que hace tiempo se convirtió en nuestro hermano mayor, pues seguro que ya saben de quién les hablo. Pedro García Aguado, buenas tardes.
Hola, Sandra, buenas tardes, y cada vez más mayor, por lo que parece.
De eso nada, que estás estupendo. Bueno, hay que recordarle a nuestros oyentes que has sido director general de Juventud de la Comunidad de Madrid, pero además, durante los últimos 15 años, has estado de alguna u otra manera vinculado al mundo de las conferencias, sobre todo en lo que pues a prevención de consumo de drogas se refiere, a las nuevas tecnologías, a distintos modelos educativos. Ahora estás muy metido en algún proyecto apasionante, como por ejemplo Aprender a Educar, que a mí me encanta, porque es de alguna manera una ayuda para esas familias que a lo mejor pues a veces están un poco perdidos, no saben qué hacer con sus hijos, con algunos trastornos de conducta, y esto es una ayuda fantástica, ¿no?
Claro, se trata de no estigmatizar a los chicos y a las chicas porque se porten mal, sino saber como papás y mamás qué estamos haciendo y qué modelo educativo estamos utilizando y cómo eso puede afectar o no al comportamiento de nuestros hijos y también de nuestras hijas. Entonces, aprender a educar significa eso, aprender a educar, te ayuda a educar. Bueno, siempre a veces hemos pensado que sabíamos, por el mero hecho de tener un hijo, cómo educar, ¿no? Pues se ha demostrado, y el programa aquel demostró, que no siempre la forma en la que educábamos favorecía el buen comportamiento. Así que estamos ahí para ayudar a todas esas familias que necesiten que les echemos una mano.
Como nos vas a acompañar todo el verano, a lo largo de todas estas semanas, iremos descubriendo todos esos proyectos en los que estás inmerso y que, sin lugar a dudas, seguro que van a interesar a muchas familias, a muchas personas que nos escuchan. Y lo que vamos a hacer, vamos a contárselo a nuestros oyentes, es abrir nuestros canales habituales de participación en el programa, especialmente en este caso el email, que lo vamos a dar ahora, eslatarde@esradio.fm, eslatarde@esradio.fm, para que nuestros oyentes puedan plantearte cualquier duda o consulta pues sobre cualquiera de los temas que tú habitualmente tratas o cualquier otro en el que crean que tú puedes serles de gran ayuda.
Yo pienso que si nos mandan sus consultas, podemos cada lunes enfocar un poco a nivel general sobre la temática que nos expongan, porque muchas veces se repite las mismas dudas, ¿no? Muchos padres, muchas madres, bueno, ¿y qué hago si no deja el teléfono a su hora? ¿Cómo puedo hacer para que se siente a la mesa a comer cuando comemos todos? Bueno, pues todo ese tipo de cosas que al final generan conflictos y se pueden solventar de forma fácil, pues que nos consulten y a ver si cada lunes podemos abrir un poquito de luz, ¿no? O dar un poquito de luz sobre esos conflictos que surgen dentro del ámbito del hogar.
Hoy ha sido un poco de presentación, Pedro, pero sí que me gustaría comentar contigo un tema que hemos abordado además antes en la tertulia, porque claro, esta época en la que nos ha tocado vivir es muy complicada, está habiendo muchos brotes de coronavirus y desgraciadamente en muchos de ellos los protagonistas son los jóvenes, por conductas incívicas, por botellones cuando no tiene que haberlos, por fiestas multitudinarias en las que al final pues la gente se relaja. Y claro, nos decía antes Isabel San Sebastián en la tertulia política, los padres tienen que controlar. Yo no sé qué pueden hacer los padres para controlar a sus hijos o cómo podemos concienciar a los jóvenes de que esto no es ninguna broma, Pedro.
Claro, fíjate qué bien estaba Isabel ahí. Es cierto que lo que transmitimos como papás y mamás luego es lo que nuestros hijos y nuestras hijas van a poner en práctica en la sociedad, en la vida civil, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues quizás nos estamos dando cuenta que parte, no toda la juventud, que no se me enfaden los jóvenes, que siempre...
No se puede generalizar.
Exacto, nos meten a todos en el mismo saco. No, bueno, pues parte de esta juventud quizás no ha tenido esa educación basada en las normas y los límites, en la aceptación, fíjate, de esas normas y esos límites. Y por ¿Por qué tiene que ser o por qué es bueno educar con normas y límites? Porque da cierta seguridad. Pero fíjate, lo que están haciendo algunos jóvenes es tener una falsa seguridad, que viene dada muchas veces por esa prepotencia que tiene el joven de a mí no me pasará. O sea, a mí me pasa, voy a tener la fuerza suficiente para superar esto. Entonces yo les diría a papás y a mamás, como bien decía Isabel, que bueno, educar en las normas y límites, aunque a veces en algunos segmentos, en algunas formas de pensar esté mal visto, es fundamental para que nuestros hijos y nuestras hijas adquieran seguridad. Una norma sería, oye, pues en este caso, la hora de la comida, oye, en esta casa comemos todos juntos, ¿no? Eso sería la norma. Y el límite sería, comemos justo de 2 a 3 de la tarde o de 2 a 2 y media. Luego entraríamos en el otro lado, que son las consecuencias. Fíjate cómo también la sociedad funciona a base, lamentablemente, de sanciones. A mí me gusta más hablar de consecuencias. Oye, pues si no estás hasta ahora, no comerás. Y entonces yo voy aprendiendo que si no estoy hasta ahora, no comeré. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que hacemos es castigos. Si no estás hasta ahora, te quito los videojuegos. Entonces asociamos que los videojuegos son lo bueno y la comida es lo malo, cuando realmente lo que es importante es la comida. Oye, si no, ¿cuál es la consecuencia natural, Sandra, de no comer? ¿Cuál sería?
Pues
tener hambre.
Efectivamente.
Efectivamente. Entonces no tiene nada que ver con los videojuegos. Y muchas veces educamos de esa manera ya. Y es lo que genera muchos conflictos. Entonces,
hay que hacer cosas lógicas, intentar que ellos vean las consecuencias reales sin imponer sin justificación alguna.
Ahí está. Eso del autoritarismo aquel no funciona. Sin embargo, las consecuencias alineadas a lo que queremos que aprendan vendría muy bien. ¿Pero qué nos está pasando? Que muchos de estos chicos y estas chicas que han salido ahora a la calle después de la pandemia, pues no han aprendido el principio de realidad, que es que, oye, por mucho que tú quieras, las cosas no van a ser como quieres. Y si no te he enseñado a marcar o a aceptar las normas, los límites y las consecuencias, pues evidentemente no vas a tener esa capacidad de solidaridad, no vas a tener esa capacidad de prevención, y eso es lo que está, pues posiblemente, generando muy mala imagen a la población joven española, que yo creo que no es tan mala como están diciendo. Pero algún segmento no tiene bien integrado esto que estamos hablando hoy de las normas y los límites, y que se educa desde casa.
Pues Pedro, vamos a seguir hablando contigo las próximas semanas. Insistimos en eso, en que vamos a darles el correo electrónico a nuestros oyentes para que si quieren plantearte alguna duda concreta, pues la resolvemos aquí en directo el próximo lunes. Jaime, animamos a la gente a que nos escriba, ¿verdad?
Hombre, sin ningún lugar a dudas, porque vamos, yo es que estaba escuchando lo que decía Pedro y es que me parece como, bueno, es que sería, es fundamental, porque yo creo que hay muchísimas familias que realmente no saben responder a todas esas preguntas, que tienen un poquito cacao, que no saben dónde empieza la autoridad, dónde comienza el diálogo, dónde se empieza uno a ceder más de la cuenta. En fin, yo creo que Pedro, que es un experto, bueno, pues son vamos, esto sí que es servicio público puro y duro.
Totalmente de acuerdo, Jaime. Pues muchísimas gracias, Jaime. Hasta la semana que viene.
Venga, chao.
Y Pedro, repetimos el correo electrónico, eslatarde@esradio.fm. La próxima semana te cuento qué nos han escrito nuestros oyentes y seguimos charlando contigo.
Muchísimas gracias, Sandra.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Nos escuchamos la semana que viene.
Fenomenal. Hasta luego. Hacemos una breve pausa para la publicidad y enseguida vamos con los deportes.
Es la tarde de Dieter con Sandra León. Es Radio.